nos estamos acercando ya a las 8:30 de la mañana. Es tiempo, por tanto, para las noticias de la cultura. Y Paco Martínez, buenos días.
Muy buenos días. Hoy nuestro protagonista de portada es un músico extraordinario, uno de los mejores solistas de viola que hay en el panorama internacional. Es ruso, se llama Yuri Bashmet y esta noche lo vamos a tener en el auditorio Víctor Villegas al frente de una formación que es también una referencia, los Solistas de Moscú. Será la primera de las actuaciones de esta temporada dentro del ciclo Grandes Conciertos. Comienza a las 8 de la tarde y en el programa hay piezas de Mozart, Bruch, Rossini y Tchaikovsky, aunque lo que estamos escuchando de fondo es un pasaje de la sonata para arpeggione de Schubert en una versión que Yuri Bashmet grabó para el sello ruso Melodilla hace ya 40 años. También la agrupación que dirigirá esta noche en Murcia tiene una larga trayectoria a sus espaldas porque los Solistas de Moscú realizaron sus primeras actuaciones allá por 1992. Eran entonces un grupo seleccionado por el propio Bashmet entre los músicos más sobresalientes de los que se acababan de graduar en el Conservatorio Estatal de Moscú. Desde entonces han ofrecido más de 1.300 conciertos en 40 países. Las localidades para este concierto de los Solistas de Moscú están entre los 23 y los 32 euros y como la de esta tarde es la primera actuación del ciclo, todavía es posible aprovechar la ocasión y adquirir el abono para los 5 conciertos programados dentro de este ciclo que se prolongará hasta el próximo mes de mayo. Conciertos que nos recordaba ayer mismo la directora general del ICA, Marta López Briones.
Un ciclo por el que pasarán algunas de las mejores formaciones internacionales y solistas de gran prestigio. Les Musiciens del Louvre o la Orquesta de París con María Joao Pires, además del mítico pianista ruso Grigori Sokolov, subirán al escenario regional dentro de una programación en la que también destacan espectáculos como el concierto semiescénico protagonizado por una de las mejores orquestas de Rusia, la Filarmónica de Novosibirsk, dirigida por César Álvarez y que contará con la presencia como narrador del actor José Coronado, convertido en Iván el Terrible.
Por cierto, ya que hablamos de música y de conciertos, anoten que la Fundación Caja Murcia ha hecho entrega de los beneficios obtenidos en el concierto de clausura de la Semana Grande, concierto, recuerden, de la Sinfónica de la Región, a la Fundación Jesús Abandonado, un gesto que le honra, aunque la verdad no se ha hecho público, el importe del cheque entregado. Dejamos la música, nos venimos a asuntos más mundanos. Ya saben, se lo contamos aquí, que la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente había aprobado una serie de subvenciones a distintos municipios de la región para que llevaran a cabo intervenciones sobre su patrimonio histórico. En ese paquete había 60.000 euros destinados al municipio de Totana para que acometiera la restauración de la fuente Juan de Uceta, que es una pieza del siglo XVIII del totanero Silvestre Martínez Teruel y que forma parte de un conjunto urbano de gran valor artístico y cultural que tenía además un uso práctico porque formaba parte del sistema de abastecimiento de agua potable de la población en aquella época. El caso es que el arquitecto municipal Francisco Guerao dice que no solo se debe actuar sobre la fuente, sino también sobre ese entorno, sobre el espacio urbano, para poder destacar la verdadera importancia de esta obra barroca.
Entonces lo que vamos a conseguir con esta actuación es, primero, quitar todos los elementos ajenos que se incorporaron, devolverle los colores originales a los materiales que tiene debajo. Ahora mismo es imposible pensar que debajo hay un negro intenso, un rojo intenso, un blanco, un latón. Cuando acabemos el proyecto, espero que así será y ya nos encargaremos nosotros de que así se produzca, va a ser un cambio bastante sustancial, tanto en este monumento como en el entorno.
Está pendiente la licitación de las obras, que si se cumplen los pronósticos comenzarán aproximadamente en el mes de marzo del año que viene. Mientras, en Lorca, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha anticipado su intención de llevar al pleno del próximo lunes una moción exigiendo la inmediata restauración del Palacio Guevara, la popular Casa de las Columnas, que es un edificio del 18 que no solo tiene valor histórico y que por supuesto está considerado como bien de interés cultural, sino que además es un auténtico símbolo, un icono de la ciudad de Lorca. El caso es que la prestigiosa asociación Hispania Nostra ha incluido la Casa de las Columnas en la lista roja del patrimonio español por su estado de conservación ruinoso y con serio riesgo de derrumbe. De hecho, y según Izquierda Unida, ya ha sufrido derrumbes parciales en la cubierta. Así las cosas, la portavoz municipal de la coalición, Adoración Peñas, ha explicado que van a pedir su expropiación, visto que los dueños han hecho dejación de su obligación de mantener el inmueble. Cambiamos de nuevo el paso. En Cartagena ya está todo preparado para que el próximo domingo se inaugure una nueva edición del Festival Internacional de Cine, que poco a poco va calentando motores. Hoy mismo se va a celebrar la segunda jornada de preservación de cine amateur a las 6 de la tarde en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo. Se proyectan 4 documentales breves del cineasta Juan Peñalver y tras ello habrá una mesa redonda en la que van a participar expertos en historia y patrimonio de la ciudad. Mañana de nuevo el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo acogerá el cuarto día del cine doméstico en Cartagena, a la que podrán acudir los ciudadanos que lo deseen con sus propias películas para que sean proyectadas en la sesión, pero además resulta que el Festival Internacional de Cine de Cartagena inicia esta edición una colaboración con la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia, que va a tener su primera cita también mañana, miércoles, a las 9:30 de la mañana, con una charla de Sergio González Kuhn, que es un diseñador especializado en cine y en medios audiovisuales. Será en la Escuela Superior de Diseño, pero está abierta a la asistencia de cualquier persona interesada. Y nos quedamos en Cartagena porque hoy se presentan allí 2 libros. El primero del que hablamos es el primer volumen de la fotohistoria de Cartagena, del cronista oficial de la ciudad, Luis Miguel Pérez Adán, que cuenta además con un prólogo del editor de Malbec, Javier Salinas. Reúne 50 artículos con más de 400 imágenes históricas de la ciudad y se presenta a las 7 de la tarde en el Salón Multiusos del Archivo Municipal de Cartagena. A esa misma hora, pero en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, se presenta el segundo libro del que les queríamos hablar. Se titula Palabras contra el Olvido, Vida y Obra de María Teresa León. Es obra de José Luis Ferris, ha sido galardonado con el Premio Domínguez Ortiz de Biografía 2017 y lo ha publicado este mismo año la editorial Fundación José Manuel Lara. Se centra evidentemente en la figura de María Teresa León, a la que muchos reconocemos por su vínculo con el poeta Rafael Alberti durante al menos 50 años. Eso es cierto, pero no debería haber ocultado su trabajo literario, porque María Teresa León es una de las escritoras más deslumbrantes de la generación del 27, autora de relatos, de novelas, biografías, ensayos, piezas teatrales, guiones y también artículos de prensa. De todo esto pueden encontrar más detalles en este libro, en estas Palabras contra el Olvido de José Luis Ferris. Un par de asuntos más. En el Teatro Circo de Murcia comienza hoy, esta tarde, a las 6, un taller de movimiento y danza que está dirigido a personas de entre 45 y 70 años. Es un proyecto de danza social que dirige Sebastián García Ferro, que coproduce el Mercat de les Flors y que ya ha recorrido varias ciudades españolas. Las sesiones se van a prolongar hasta el próximo día 29. Y mañana la ONG Arquitectura Sin Fronteras inicia un ciclo de conferencias que comenzará a las 8 de la tarde en la Cafetería Ítaca con la proyección de un documental que refleja el trabajo de esta organización en Guatemala. El acto central será el jueves 7 de la tarde, Colegio de Arquitectos, con una mesa redonda titulada Arquitectura Consciente, la experiencia de la cooperación. El mismo asunto se trasladará al día siguiente, viernes, a las 11 de la mañana, al Salón de Actos de Arquitectura en Cartagena. Y vamos a terminar, lo vamos a hacer como siempre, con música, aunque hoy con un protagonista que desde luego se sale de lo habitual. Este que canta es Charles Manson. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? El caso es que antes de convertirse en el paradigma del asesino psicópata y manipulador, Charles Manson ya había dado muestras de que no estaba demasiado bien de la cabeza, porque su obsesión era ser más grande que los Beatles. No quisiera yo que pensaran que esto es un homenaje a Manson ahora que acaba de morir. Algunos artistas tan conocidos como Guns N' Roses o Marilyn Manson sí que se aprovecharon de su siniestra popularidad y grabaron versiones de sus canciones, pero esto que suena es anterior a los asesinatos. Es de una sesión de grabación que Charles Manson consiguió con la mediación de un músico muy popular en la época, Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys, que es también el único grupo que grabó una canción de Manson antes de que aquello pudiera convertirse en una forma morbosa de aprovechar la ocasión. Así que es el tema que hoy nos pone la despedida. Thank you.